Vamos a buscar en nuestras Biblias en preparación para la meditación de esta tarde en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y leer el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Pues de pie vamos a leer el versículo 9 al versículo 20. Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 9 al versículo 20. Si son tan amables, ustedes sigan con sus vistas la lectura de esta parte de la Escritura, de la Palabra de Dios. Con reverencia escuchemos Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Esta semana pasada, por ser Semana Santa, muchos vieron películas, pinturas, esculturas, imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, ninguna de esas imágenes representa a Cristo como realmente Él es. Y uno de los problemas, por supuesto, de esto es que hacer imágenes de Cristo es contra el segundo mandamiento. Pero también las imágenes que hacen de Cristo son caricaturescas, ¿verdad? Como caricaturas. Son de un hombre muy humano, muy débil, pusilánime. Y es por eso que muchos no le adoran como lo deben de adorar. Y es por eso que muchos cristianos realmente no son cristianos. Su Cristo, por así decirlo, es muy chiquito, no tiene la majestad, el poder, la santidad de Dios. Realmente no son cristianos como deberían ser cristianos, porque su Cristo no es un Cristo de la Biblia. Si queremos ver a Cristo como es, lo mejor que podemos hacer es verlo en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1. Hace algunos años ya estudiamos este pasaje, y esta tarde, el domingo de resurrección, tan solo meditaremos en el versículo 18. Apocalipsis 1:18 dice de nuestro Señor Jesucristo: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A las tres frases de nuestro texto serán las divisiones principales del sermón. Pero antes de estudiar el versículo en sí, notemos por qué el Señor dijo esto. En el versículo 17 dice: Cuando le vi, es decir, Juan vio a nuestro Señor Jesucristo en esta revelación de su gloria celestial. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién de los que vieron películas esta semana pasada, representaciones, pinturas, esculturas de Cristo, pueden decir esto? Cuando lo vi, caí como muerto. No, esas representaciones, por supuesto, son falsas, no son bíblicas. Cuando uno ve a Cristo tal y como Él es, cae como muerto, como Juan, se mortifica, por así decirlo, como Isaías: ¡Ay de mí! que he visto al Rey de Gloria. Entonces, es cuando Juan dice esto, que dice el versículo, Él, nuestro Señor Jesucristo, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Como el que vimos en esta mañana, ¿no? Ese mandamiento que tanto se repite, no temas. Yo soy el primero y el último. Y es entonces que tenemos nuestro texto, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oye, ese es el contexto de nuestro versículo. Metemos en estas frases brevemente. A la primera frase, y el que vivo y estuve muerto, y el que vivo. Además de que nuestro Señor se describe como el primero y el último, dos veces, por cierto, en este pasaje, Él se describe como el que vive y estuvo muerto. Y al decir que Él es el primero y el último, se identifica con Dios definitivamente. En Isaías 44, Dios dice, así dice Jehová, Jehová Dios de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y el Señor dice lo mismo, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Se identifica entonces como Jehová del Antiguo Testamento, como el Señor. Pero también cuando Cristo se describe como el que vivo, también se identifica como Dios. Pues la Biblia describe a Dios como el viviente, el vivo. Por ejemplo, antes de matar a Goliat, David le dice a Saúl, le explica que era un pastor y protegía a sus ovejas. Y luego dice, fuese león o fuese oso, lo mataba. Y Goliat será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y luego en uno de sus salmos David escribe, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y así podemos leer más de 30 versículos en las Escrituras que describen a Dios como el que vive, el Dios vivo, el viviente, el único que tiene inmortalidad. Ahora, que el Señor es el que vive es más que no estar muerto. Hay sustancias que naturalmente son venenosas, corrompen, sustancias, líquidos que matan. Pero también hay sustancias que son tonificantes, antioxidantes, dicen los químicos, que vigorizan, que dan vida. Y así el Señor, si me permiten la expresión, es tonificante. Cuando Él dice el viviente, el Dios vivo, es que Él da vida, Él destruye la corrupción, Él da energía. Y ese es el punto aquí. La expresión el que vivo no tan solamente quiere decir que el Señor estaba respirando, quiere decir que Él tenía la vida real. Como cantamos el himno, Él es la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Que Él tiene la vida de Dios, que Él tiene inmortalidad real. Es por eso ese famoso versículo. Ustedes lo pueden completar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso que el Señor le dijo a Marta, en Juan 11, donde leemos de la resurrección de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesucristo no le dijo a Marta, yo soy el que resucito, y hubiera sido verdad. Pero Él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. En otras palabras, yo soy el que da vida al universo. Si hay vida, es por mí. Ahora, las siguientes palabras son tan paradójicas y extrañas por eso. Las siguientes palabras de nuestro texto, ¿cuáles son? Y el que vivo y estuve muerto. ¿Cómo es posible que la vida muera? Es como el versículo en Hechos que dice que mataron al autor de la vida. Eso es increíble. Y especialmente como cristianos lo cantamos, por supuesto, lloramos y predicamos y escuchamos muchas veces. Pero es la verdad tan extraordinaria. Cristo murió. La vida murió. ¿Cómo es posible? Siendo Dios, Cristo muere. El siempre viviente, el único que tiene inmortalidad, murió. Esto nos lleva a otro milagro. El milagro de la encarnación. Lo que sucedió en Navidad. Dios se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios entonces, en un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo mortal, puede morir. Y por eso la Navidad, para tener un cuerpo que puede morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, la frase, estuve muerto, se refiere a la cruz, se refiere a ese gran punto del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Se refiere a esa maravilla del amor de Dios, que Él dio su vida por nosotros. Y Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, la vida, murió por nosotros. Y hermanos y amigos, no olvidemos que la muerte de Cristo implica mucho. Cuando Él dice, y estuve muerto, implica muchísimo. En esta mañana veíamos algo de esto. Él no murió una muerte natural. Él no murió, si me permiten con reverencia, Él no murió atropellado. No es que lo asaltaron y lo mataron. No. Cuando Él dice, estuve muerto, incluye el Getsemaní. Incluye todo lo que pasó ante Pilato, ante Herodes, incluye los azotes, incluye la corona de espinas, incluye los clavos, y sobre todo incluye el Eli, Eli, lama sabachthani, porque esa es la muerte de muertes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es lo que incluye esta frase, y estuve muerto. Y si esa frase nos habla de la crucifixión, la siguiente nos habla de resurrección y vida eterna. Dice nuestro texto, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Los historiadores que no creen en la Biblia, los historiadores que no son cristianos, no pueden negar la existencia de Cristo. Que hubo un hombre en Israel hace unos 2000 años que existió y vivió. No lo pueden negar, hay demasiada evidencia. No lo pueden negar. Pero ellos dicen, sí existió. Y fue un hombre muy bueno, al parecer un rabí. Pero murió, como todos los hombres, y dejó de existir. Pero nosotros creemos, y estamos aquí en este día, precisamente en este domingo de resurrección, pensando y creyendo y confiando, sí estuvo muerto, pero Él resucitó. Y el hecho de que estemos aquí 2000 años después de que Cristo existió, es prueba misma, ha de haber sucedido algo, Él resucitó de seguro. ¿Cómo es que estamos aquí? Porque creemos, sí, y creyeron los discípulos, y lo vieron. Es cierto, Cristo resucitó. Y por eso estamos aquí. Entonces, como dicen ellos, creemos, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es Dios. Entonces, imposible que siguiera muerto. Y como dice la última frase de nuestro texto, tiene las llaves de la muerte. Entonces, pero en nuestra frase, Él sigue viviendo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí significa no tan solamente que vive 100 años tras 100 años. No, la palabra siglos ahí mejor puede ser traducida mejor era. Puede ser traducida edades. Se refiere a todo el tiempo del futuro. Se refiere a la eternidad. Donde millones y millones y millones y millones y millones de siglos no es nada. Todo el tiempo. Ahora, cuando Cristo dice amén, quiere decir que es de lo más cierto. Si Cristo lo dijo, entonces es de lo más seguro. He aquí que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. En la última frase, el Señor agrega, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, aquí no se imaginen a Cristo con un llavero. No se imaginen a la muerte como una puerta. En esos tiempos, tener las llaves quería decir que tenía la autoridad, que tenía el poder, que tenía el derecho. Entonces, que Cristo tiene las llaves de la muerte, quiere decir que tiene el derecho, el gobierno, la autoridad, el control de la muerte. Él cierra y abre la puerta de la muerte. La muerte no puede hacer nada a menos que Él lo autorice. La muerte lo obedece a Él. Entonces, en otras palabras, Cristo manda a la muerte o Cristo manda a la vida a alguien. Creo que hay que subrayar esto. Hay mucha gente que cree que es el diablo que tiene las llaves de la muerte, que es el diablo el que castiga. Como decíamos, cuando decían antes los papás, ¿verdad? Si te portas mal, te va a llevar el cucuy. No. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene poder sobre la muerte y el Hades. Él es el que castiga o recompensa en la eternidad. Y aquí Hades es una palabra que no usamos nosotros, en ese tiempo sí la usaban. Se refería al lugar de los muertos, o como aquí, al infierno, el lugar del tormento eterno, el lugar sin paz, sin luz, sin esperanza. No sé si ustedes han leído de Dante. Dante es un autor clásico. Y Dante escribió sobre el infierno. Y escribe en ese poema tan famoso que sobre el infierno hay un letrero sobre la puerta del infierno. Y dice el letrero, es por mí que se va a la ciudad del llanto. Es por esta puerta del infierno que se va a la ciudad del llanto. Es por mí que se va al dolor eterno y lugar donde sufre la raza condenada. Abandona toda la esperanza si entras aquí. Eso es muy cierto y es terrible. Ahora, el punto aquí es, Cristo tiene las llaves de esa puerta. Cristo tiene las llaves del Hades. Cristo es el que dice quién entra o no al infierno. Porque lo último, Cristo es el gran juez. Y es el que dirá a los que no creyeron y no le obedecieron, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, por cierto, teólogos, a lo último, esta frase aquí, el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, tengo las llaves de la muerte del Hades, quiere decir que Cristo es el que decide quién vive y quién muere por toda la eternidad. No tan solamente físicamente significa esto, pero también espiritualmente. Él es el único que puede criar, el único que puede dar vida, el único que puede dar vida eterna. Muy diferente al Cristo de las películas, al pusilánime, al débil que nos han mostrado la semana pasada. No. El Cristo de la Biblia es todopoderoso, soberano, omnipotente sobre todas las cosas, aún sobre la muerte. Entonces, si esto es verdad, y lo es, pues Cristo mismo lo garantizó con su amén en este versículo. Número uno, hermanos, no temamos. Confirma la verdad que predicamos en esta mañana. No temamos. Versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y él nos dice, cristiano, cristiana, no temas. Como creyentes no tenemos nada que temer. Cristo nos dice, estoy vivo, yo resucité. Y así como yo resucité, ustedes también van a resucitar. Como veíamos en esta mañana, no tengo mucho que repetir, pero sí quisiera repetir que no debemos temer por nuestros pecados. Porque por eso Cristo murió. Nosotros no seremos condenados al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Él vive, Él resucitó para interceder por nosotros que somos tan débiles y que muchas veces dudamos. Es el argumento del autor de Hebreos cuando escribe, por lo cual, porque Él resucitó, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristiano, no temas, no temas. Él te perdonó, Él murió por esos pecados de tu juventud. No temas por esas tendencias, esa naturaleza pecaminosa que te hace pensar y hacer cosas malas. No temas. Cristo, como dicen los teólogos, murió por tu pecado original. No temas. Y a lo último, ¿por qué vas a ser recibido en gloria? ¿Por qué no te van a llevar a través de esa puerta del infierno donde abandonan toda la esperanza si entran allí? ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Porque Él murió. Porque somos perdonados, declarados inocentes. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros con su sangre y con su vida perfecta, su vida de resurrección. Por eso, en mucha confianza, no temas por tus pecados. Pero también, no temamos por las enfermedades, no temamos ni a la muerte. Cristo nos dice aquí, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo acabamos de cantar? Porque Él vive, nosotros también viviremos. No temas. Ya no tenemos por qué sentirle el terror a la muerte. Él pasó por allí y nos ayudará cuando llegue ese día. Unos de ustedes conocieron a Paquito, mi hijo, que falleció de cáncer. Una vez, estando en una iglesia en Estados Unidos, alguien me preguntó, ¿Qué lecciones había yo aprendido de la muerte de mi hijo? Me sorprendió la pregunta, yo ni conocía a la persona y me hace esa pregunta y no me gusta hablar de esa ocasión, de esa tragedia. Yo le contesté luego, porque fue una de las lecciones que aprendí. Cuando lo vi que falleció, yo pensé dentro de mí, si él pasó por allí, yo puedo, yo también puedo. El Señor me va a ayudar, así como le ayudó a Él. Él me va a ayudar. Multipliquen eso al infinito, sabiendo Cristo murió. Increíble, Cristo murió, pero Él resucitó. Podemos morir nosotros si nuestro Señor murió. Ahora, existe la clave, es que Él sea tu Señor. Que tengas tú una relación de amor y obediencia y fe en Él. Y que digas, si Él murió, mi Señor murió, yo también puedo morir como Él. Sobre todo sabiendo, yo voy a resucitar con Él. Y eso es lo que te da esa confianza. Pero además, no temamos a los hombres, a los demonios, a los llamados accidentes en este mundo. Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Sobre el infierno, sobre la muerte, sobre las circunstancias del universo. O como dice el texto de esta mañana, Él tiene potestad sobre las cosas de la tierra, el cielo y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, la verdad de Romanos 8 se aplica. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, también intercede por nosotros. Entonces, no temas. No temas. Número 2. Como iglesia, recordemos que Cristo vive para siempre, para salvarnos, ayudarnos, protegernos como iglesia. El contexto de Apocalipsis 1:18 es Cristo en medio de los candeleros.
¿Y quiénes son los candeleros? La última frase, el versículo 20 dice, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y el versículo 13 nos dice, 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es Cristo en medio de su iglesia que nos dice y nos enseña esto. Y es entonces que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cómo que he escuchado eso en una parte? Las puertas del Hades no prevalecerán. Es en nuestro texto, en nuestro lema de la iglesia. ¿Se acuerdan? Cristo dijo y prometió, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo resucitado está con nosotros. Y lo último, hermanos, creamos las promesas de Cristo, aprendamos más de Él. Es la única manera de tener vida y ser resucitados al final. Hermanos y amigos, creamos las promesas de Cristo, acerquémonos a Él, aprendamos de Él para tener vida. Él es la fuente de vida eterna y de toda bendición. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, amigo, amiga, aquí presente esta tarde, ¿quieres vida, vida espiritual? Acércate a Cristo. Él es el único que te la puede dar. Él te manda que te arrepientas y creas sus promesas. Es así como tienes vida eterna. Pero también, cristiano, ¿quieres más vida, más energía espiritual? Acércate más a Cristo resucitado. Hay muchos cristianos que fallan aquí y piensan, bueno, si escucho más de este predicador, o si yo voy a esa iglesia, o si yo leo este libro, y no digo que no escuchen buenos predicadores, y no digo que no vayan a buenas iglesias, y no digo que no lean buenos libros. Pero me temo que hay muchos cristianos que piensan, si yo me acerco a esa buena teología, si yo estudio más de esto, si yo aprendo griego, entonces voy a tener más vida, más cristiandad. No, 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 no. Cristo es la resurrección y la vida. Él es quien nos da más vida. Ningún hombre, ningún comentario, ningún predicador, ningún teólogo. Solo Cristo es el que nos da más vida. Entonces, como cristiano, acércate a Cristo más. Aprende más de Él en el Evangelio, en las Escrituras. Y todo para la gloria de Dios. Oremos.